Pues cerramos ya con la última ponencia de la mañana de Amílcar, otro componente del Instituto de Politécnico de Braganza. Ya me iba al Instituto de Estudios Bercianos. Sobre una de las tecnologías aplicadas para la conservación de castañas. Gracias.
Bueno, muchas gracias a la organización de Biocastañas, que siempre ha mantenido en todas las ediciones abiertas al Instituto Politécnico de Braganza, a mí o a mis compañeros que han venido en otras ediciones, para presentar nuestro trabajo en una región de castaña, que en nuestra región es tan importante cuanto en la nuestra, entre los montes. Yo trabajo en el grupo que es coordinado por Isabel. Yo no voy a presentar tantos detalles que ella ha presentado, voy a intentar ser más breve. Y también porque ella es bioquímica, yo soy físico, será un punto de vista en un grupo multidisciplinar que es. Como saben, solo una breve referencia a algunos datos, que son de 2006, que la región de Trás-os-Montes representa que está aquí cerca, ¿no? Por eso hay esta buena conexión, representa cerca de 85% de la producción nacional. En 2006 los datos oficiales eran en torno a 30.000 toneladas. Los oficiales, sabemos que los que estamos en este sector hay los reales y los datos oficiales, y a veces no coinciden por otras razones. Bueno, la castaña tiene algunos problemas de conservación, como algunos sabemos, ¿no? He intentado, espero que no con muchos errores, traducir la presentación para el español. Y tiene la polilla, el gorgojo y el agusanado como dos insectos que contribuyen para problemas de conservación. Son problemas fitosanitarios que cuando las castañas son exportadas no pueden tener la presencia de estos insectos vivos, ¿no? Como entrar insectos vivos en otros países fuera de Europa es prohibido. Hay también otros problemas de conservación, como la presencia de moho o hongos, algunos de ellos que producen micotoxinas y algunas de ellas, dessas micotoxinas, como las aflatoxinas, son tóxicas, ¿no? Para el ser humano. ¿Dónde entra la radiación? Pero es que antes, hasta 2010, la Unión Europea permitía la utilización de bromuro de metilo para eliminar los insectos presentes, que se ven aquí en esta imagen, en la castaña. Y lo ha prohibido porque es un producto que es tóxico para los operadores, sobre todo para los operadores, no tanto para el consumidor, y también por cuestiones ambientales, que ataca la capa de ozono. Y ahí es que surge, justo en 2010, como un instituto público y que utilizando fondos públicos, y está en una región donde este sector tiene la importancia que se ha salientado, un poco dar nuestro contributo técnico para buscar alternativas. Porque para todos nosotros esto es importante que el árbol, que tiene un patrimonio afectivo, histórico y sociológico incluso, también la flor, como ha referido Isabel, o el fruto, pero que no termina al final en la muerte del árbol, ¿no? Porque si no, al final, si no ponemos, como lo hace bien aquí, muy profesional la organización Biocastania, poner nuestro aporte a este sector, pues se terminará en la muerte del árbol. Bueno, yo voy, aunque tenga muchos tópicos, voy a presentar de una forma muy sencilla una o dos diapositivas lo que es la tecnología, hacer más do que ciencia, presentar tanta ciencia como la presentación anterior, más un poco de hacer divulgación, que es la tecnología, la aplicación a alimentos en general y después la aplicación a castañas. Bueno, hay normas europeas para utilización de radiación, ¿no? La cuestión de radiación, ya lo sé desde el inicio que no es una cuestión popular, pero el grupo trabaja en productos naturales y este es un proceso físico y se trata de, todo depende de la dosis, ¿no? Como incluso este sol que está aquí de UNED detrás de nosotros, tomamos solo o no. Bueno, si es mucho es malo, si es poco es malo, todo depende de la dosis. Pero un proceso físico es igual. Y aquí lo que hay son dos tecnologías, yo creo que la presentación será breve, tendré tiempo, solo para quien, si alguien tiene curiosidad, si no lo corto, para solo enseñar cómo funciona la tecnología de electrones, si esto conecta, es una cosa de un minuto. Está en una página web de una empresa de Estados Unidos que irradia diversas cosas, entre ellas alimentos. Y lo utiliza mucho la industria farmacéutica también para materiales médicos, cirúrgicos, etcétera, que es necesario descontaminar. Lo que hacen los productos alimentares, en el caso, que es el enfoque aquí, entran en la planta. Nosotros no entramos, porque seguro hay varios sistemas de protección, y después hay, en este caso, un haz de luz de elevada energía de electrones que irradia las castañas y permite eliminar los insectos. La otra tecnología, que también está en las normas europeas, en otra unidad industrial en Estados Unidos, por coincidencia, en Estados Unidos, la 2. Esta es gamma. Es más sencilla desde el punto de vista técnico. Esta es la construcción, está en un puerto de entrada en Estados Unidos. Lo que se puede hacer es poner un contenedor junto con las fuentes de radiación gamma y después sacarlo al fin del tiempo cierto, de la dosis cierta. En España hay al menos dos de estas instalaciones. Hay Ionisos, cerca de Madrid, que utiliza haz de electrones y Aragogama en Cataluña, que utiliza radiación gamma, pero no para alimentos, porque ya sabemos que en Europa hay un problema científico o obscuro, poco conocimiento científico. Pero estas tecnologías tienen la validación incluso de organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas. Yo no voy, aunque tenga solo dos minutos, yo voy a dejar aquí la referencia, y lo pueden buscar por FAO, Food Irradiation, porque ya sé que estamos fuera del tiempo y voy a intentar ser breve. Pero aquí tienen dos minutos en esta animación de la FAO, lo que puede aportar en términos de calidad y seguridad alimentaria a esta tecnología, que es un proceso físico no químico y más amigo del ambiente, en este sentido. Bueno, para hablar ahora de alimentos, ¿no? Empezando, hablando antes de las castañas, por ejemplo, las patatas, desde 70, lo que hace esta tecnología puede no solo eliminar insectos, puede también parar la germinación o germinación, no sprouting en inglés, de patatas, que se puede utilizar químicos o bien radiación para parar ese proceso. Desde 73 hay aquí algunos datos de Japón que lo hacía en patatas. Las fuentes están aquí de gamma y aquí son los paquetes de patatas, o las cajas, lo que podrían ser castañas. Ha empezado por 15.000 toneladas, ha bajado, y sobre todo en 2006 por obligación de un etiquetado específico, que es, también está en las normas europeas. Y para consumidor no informado, eso puede generar reacciones ya discutiremos un poco más adelante. Pero después de un esfuerzo de información, en 2010, el valor se ha incrementado para el doble de la irradiación. Pero no hay solo patatas que se irradian. En Estados Unidos, para este año, el consumo de alimentos irradiados se está estimado en 20.000 toneladas, solo para tener aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, los higos que se importan de México, que vienen con insectos, no sabemos que los higos son muy... Los insectos les gustan mucho los higos, como a nosotros. Nosotros nos importamos de Turquía fumigados químicamente. Podríamos tener un proceso físico, pero no, por otras razones no se acepta. Y importan mangos de India o de Pakistán o de Filipinas, y solo que tenga un certificado de que han, no tienen insectos, ¿no? Por razones de fitosanitarias. Pero Estados Unidos no solo importa, como también tiene acuerdos de exportación y este año la previsión es que va a exportar en torno a 4 toneladas de arándanos. Creo que se dice así, supongo. Bueno, sí se puede irradiar patatas y desde 1973, ¿por qué no castañas? ¿No? Esa es la cuestión. Bueno, lo que se ha hecho entonces, aportar un poco de nuestra competencia del grupo, del sitio donde estábamos, el instituto público que somos, para estudiar los efectos de dos tipos de radiación gamma y haz electrones en las propiedades de la castaña. Se ha estudiado con todo lo detalle, con todos los equipos de punta, de un grupo que está en el top 25, top 25 mundial, en algunos de los temas que estudia. Todos estos detalles es compuesto con estos constituyentes de la castaña. Proteínas, ceniza, grasa, carbohidratos, calorías, ácidos grasos, azúcares, etc. Y lo que se ha verificado es que el procesamiento se ha hecho seguido a lo largo de 15 días, después un mes, después 2 meses, o sea, 60 días. Es que lo cambio en estos parámetros es más con, cambia más con el tiempo do que con el procesamiento físico de radiación. Un otro de otros parámetros importantes para el consumidor no solo es la química, que a veces no vemos, ¿no? Pues sí que hace bien, sí que es antioxidante, pero los primeros son los físicos, el color, ¿no? El consumidor primero compra con el ojo o con la boca, prueba a ver la textura y después ya saca el monedero para ver si el producto le sirve. Y en el color no hay cambios con las dos tecnologías, gamma y haz de electrones, y la textura si solo hay dosis, solo hay a dosis elevadas. Lo que hace la radiación a dosis que ya no son tecnológicamente interesantes es partir las moléculas de celulosis y se queda más blanda. Pues no es esa la intención. Porque si no quedaríamos, bueno, es un alimento distinto, pero sería una goma de castaña. Sería interesante. No, no tenemos registrado el producto. Pero una chicle de castaña, sí. Eso sería. Pero sería distinto, la persona busca una castaña dura. O sea, hay que parar en un punto. ¿Y cuál es el punto en que hay que parar? Bueno, en el objetivo del proyecto, que es validar como una alternativa distinta a lo que ya no hay, que es bromuro de metilo, alternativa a lo que utilizan ahora, que es aguas calientes, que utiliza la industria para exportar castaña fresca. La castaña con aguas calientes, la castaña no le gusta el agua porque crecen los hongos, ¿no? Cambia un poco el color, también cambia la textura. Es un proceso que tiene algún coste energético y ambiental, pero es lo que utiliza la industria en este momento, aguas calientes. Y sí, sí hay que buscar es la dosis de sol cierta o de radiación cierta para cumplir con los criterios fitosanitarios y seguir lo que está en estas normas internacionales, la ISPM número 18 o la otra de organizaciones de las bases de datos para eliminar la polilla y el gorgojo. Bueno, solo para, y el proyecto ha sido un poco eso y ha sido validado con todo lo que ha dicho desde el punto de vista tecnológico y científico, solo para aportar un poco más de una información breve. Al final, ¿cuál es la viabilidad, la aceptabilidad y qué aporte ha traído, qué visibilidad pública de esta iniciativa de I+D para el sector de la castaña? Bueno, en la Unión Europea, la viabilidad tecnológica y comercial. La Unión Europea, solo para quien esté un poco fuera de estos temas, la Unión Europea hay distintos países que irradian distintos alimentos, hay aquí 7 o 8, o no sé, recientemente serán unos 10 o algo así, que irradian distintos productos alimentares. Cosas curiosas, incluso como ancas o partes de rana o goma arábica, carne, pescado, pero pocos países lo hacen y sí muchos que lo hacen es para hierbas y especies. E para ervas aromáticas, justo porque este é um processo físico que não introduz calor. As ervas aromáticas, como sabem, vêm do campo, as ponemos no plato, mas vêm com micro-organismos, seguro que vêm. Então pode ser um processo térmico, perde aroma, os aromas são muito voláteis, sensíveis ao calor, e este processo não é. Ou bem se fumiga, pois cada um que escolha, que elija o que quer. E a irradiação é factível e alternativa eficaz sempre que exista uma instalação disponível. Quase todos os países têm uma, Espanha também. Mas tem altos costes iniciais, que são reembolsáveis se a unidade, só se a unidade industrial se associar com outras unidades para processar não só a castanha, porque a castanha são um mês, dois meses, três. Pero este, se, e como é uma inversão que custa, bueno, números, eu não sou industrial nem gano com este negócio, não venho aqui a ser publicidade de negócio, mas creio que os números andam em torno a um equipo de irradiação de eletrones 1 milhão, que é o parecido com os que fazem radioterapia, as eletrones, uma instalação entre 5 a 10 milhões. Se irradia castanhas, se irradia outros alimentos e material farmacêutico, onde há muito mais inversão, aí pode sacar esse dinheiro. Mas sim que é possível, há uma viabilidade tecnológica, se há uma quantidade de produto que o justifique, é uma unidade industrial de irradiação, sobretudo se é num puerto de saída ou de entrada, como há algumas, por exemplo, em México, em Benevión, está cerca dos Estados Unidos. Por quê? Porque muitos produtos, a boa fruta está mais ao sul que ao norte. Então, para exportar aos Estados Unidos, Benevión está cerca da fronteira. Uma que é mostrar, Greystar, está no puerto de Mississippi, também está na entrada. Mas pode estar em el medio, em Madrid, com Ionisos, mas vai passar por aí para ir a um puerto, algo assim. E as duas tecnologias vuelven a estar aqui. É muito sencillo, a gama tem características distintas, porque é o espessor de la castanha cuenta e tem que passar assim, e no gama pode ser um contenedor. Bueno, e a aceptabilidade, si, já que vengo a falar de radiação, não podia eu, como antelação a alguma questão que venga, se si o consumidor sabe que uma castanha que tenha o símbolo verde, de, que é obrigatório, e por isso há um problema de às vezes vender estes produtos para os Estados Unidos e se encontra em outros países, que não é radioactivo, que é o segundo símbolo. Uma coisa é uma castanha que há crescido em cerca de uma zona industrial onde há contaminação, ou de uma central que produz resíduos. Sim que está contaminada, mas um produto que passe um haz de luz na botella, assim não vai quedar a brilhar a botella. Aunque se pague a luz, não queda a brilhar. E pode ser uma alternativa, é mais aos fumigantes, e quem o disse é a FAO e estas organizações internacionais, não somos nós. E a Organização Mundial de Saúde, em que revisa de forma independente muitos estudos, e a Autoridade Europeia de Seguridade Alimentar, são autoridades em que temos confiança, garantiza que não introduzem problemas nutricionais ou microbiológicos. Todavia, apesar disto, em Europa é um mercado, dados de 2011 oficiais, representa só 8 mil toneladas, é um mercado muito pequeno, porque tem todos estes problemas de aceptabilidade, e posso adelantar que não creio que se vá resolver tão depressa. E, pero em Estados Unidos sí que está crescendo um pouco mais o mercado. Justo em 2014 aprovado a importação de alguns frutos de Malásia por questões fitossanitárias. E em Estados Unidos, em Austrália e Nova Zelândia, que têm uma autoridade de seguridade alimentar conjunta, se aprovado justo em 2015 por questões fitossanitárias. E porque não compromete a qualidade do produto, a irradiação de tomates e de pimentos. Bueno, ao final, o que há resultado de todo o nosso contributo para este setor das castanhas, um contributo direto, también lo debemos a la organización de la de biocastaña, es un poco mantener el enfoque en el tema de la castaña, sino la castaña no seguirá manteniendo el precio que tiene, que este año es muy bajo, pero aún bajo es algo, sino seguirá como antiguamente se usando para alimentar solo cerdos o algo así. Y todo esto se ha hecho esta visibilidad con un proyecto nacional, con fondos europeos y alguna visibilidad también siempre estamos en el evento de Entrados Montes Norcastaña, en la Biocastaña 2013, que estuvimos aquí y este año, y todos estos resultados, como ha presentado Isabel, están publicados en publicaciones científicas y también tuvimos colaboraciones europeas dentro de la red Eureka, lo que también garantiza, bueno, alguna visibilidad. Nuestro pequeñísimo contributo, no nos queremos poner en punta de pies, pequeño contributo para la castaña en la prensa generalista como esta revista de Flores y Frutos o bien la televisión y la radio, siempre intentamos estar y divulgar no solo lo que hacemos, que es una obligación para quien usa fondos públicos, pero también dar un poco de color y valor a este nuevo producto. Y muito obrigado pelo interesse por...
Muchas gracias, Amílcar. Una pregunta, tenemos aquí.
Si este método de protección sale también para el hongo.
Para el... sí, la, para el hongo. No vale un punto de vista. Para matar, eliminar los hongos, la dosis tiene que ser más elevada. Los hongos son más radioresistentes. Entonces, lo que hace a la dosis ideal para eliminar insectos, ou melhor, nem sequer ela nos mata, isso é um problema que podemos discutir com mais tempo, esterilizar os insetos tem que ser baixa, porque senão cambia a textura, queda um chicle. A castanha não queda tóxica, mas a castanha não... Se é castanha, tem que dar dura. Então, para matar os hongos, tem que ir a uma dose de 10 kg ou algo assim, para eliminar também os hongos. Quedaria bem, mas chicle. Seria um novo produto. Puede ser, no, nunca lo hemos explorado, pero puede ser. Pero no elimina hongos, a la dosis para insectos, ¿sí?
Sí.
¿La irradiación puede ser tóxica a altos niveles, lo mismo que en los hospitales, que está controlado el nivel de exposición, puede ser tóxico también para los alimentos?
Sí, igual que un producto, igual que asar las castañas genera acrilamida, ¿no? Genera un producto que es, creo, carcinogénico, ¿no? Sabe también el grupo de Villarreal que está aquí, profesor Laranjo, el grupo que estudia eso. Cualquier proceso, la castaña cruda tiene unos constituyentes, la castaña cocida ya no es bien lo mismo, la castaña asada es distinto, ¿no? Pero puede cambiar algunos de los constituyentes. En el caso de la radiación, como se ha presentado aquí en las otras dos presentaciones que han hablado anteriores, que han hablado también de la materia grasa, la cuestión más sensible a la radiación son las grasas. Por ejemplo, ¿se puede irradiar leche? No, porque genera mal olor, cambio de color. Las grasas son muy radiosensibles. Entonces, una castaña, como tiene poca grasa, no tiene problemas y tenemos todo en el grupo toda esa posibilidad de ensayos en líneas celulares, de ensayos toxicológicos y citotoxicológicos para validar que hasta las dosis utilizadas no es tóxica. ¿Verdad, no? Sí. La radiación lo que hace, hace electrones o gamma y por eso es que es buena para descontaminar. Y ahora, solo para aportar un poco ya el contexto. La radiación gamma se usa para aromáticas, compuestos volátiles, añade 1 o 2 grados. Y por eso es un proceso físico frío, tratamiento a frío. Assar, que chega a que temperaturas assar, não sei, muitos graus, não sei, chega, se genera, pero el café también tiene acrilamidas, según mi conocimiento de cultura general. O sea, pero es bueno, es decir, no necesitamos un café ya. Sí. No, todo depende de la... Pero hay compuestos, como también Isabel ha presentado. Nuestra vida está en torno de compuestos químicos que son agresivos. O bien en nuestro baño con los shampoos o perfumes, o con lo que comemos, o con el compañero que fuma un cigarrillo. Pero hay otros compuestos naturales que contribuyen para minimizar el impacto de esos radicales que se pueden crear, que sí se crean con la radiación, radicales, pero hay otros componentes que permiten hacer esa compensación. Y vivimos en ese ambiente de agresividad química, es así. Pero la tecnología es un compromiso, o vivir en la Edad Media, en la oscuridad, o vivir con alguna tecnología, y sobre todo de tecnología que aporte algo mejor a lo que hay. Ese es nuestro punto de vista. Yo sé que no es popular, que no es el punto de vista en la Europa iluminista.
¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias.